Corría el mes de diciembre de 1994. Un título desconocido llegaba a los estantes de las tiendas japonesas de videojuegos, Kingsfield, el primer título desarrollado por una compañía que previamente se dedicaba a crear software de oficina. Destacó por sus elementos RPG y por sus gráficos en 3D, que lo ayudaron a convertirse en un título de culto para los amantes del género. Su recepción entre los críticos fue poco destacable, pero sus ventas hablaban por sí mismas. Esto provocó que se lanzaran no solamente varias secuelas, sino incluso un sucesor espiritual, que se convertiría en una de las franquicias más influyentes, populares y transgresoras de los RPG de acción: Demon's Souls. Desarrollado por From Software y lanzado entre 2009 y 2010, Demon's Souls nació originalmente de la inspiración que Kingsfield le dio a Hidetaka Miyazaki por su atmósfera oscura y su alta dificultad. Fue así como Miyazaki, al ser designado como director para un nuevo título de la compañía en colaboración con Sony, decidió que quería traer de regreso los RPGs que retaran al jugador mientras contaban una historia épica, que en este caso fue de fantasía oscura. Uno de los grandes aciertos durante la creación de este título fue la libertad creativa que se le otorgó al equipo de desarrollo. Esto derivó en un estilo visual increíble, cuyo mapa y escenarios realmente hacían sentir al jugador en un mundo desolado y al mismo tiempo mágico, pero peligroso e intrigante. El diseño de los jefes, de los enemigos y de los NPCs fueron una parte sumamente importante para armar correctamente toda esta ambientación llena de detalles interesantes. La idea era que el jugador sintiera que había variedad y emoción, según las palabras del propio equipo. Probablemente la característica que más le dio dolores de cabeza a Miyazaki fue el sistema de almas que se utiliza dentro del juego. Él mismo ha declarado en varias ocasiones que le llevó mucho tiempo pensarlo detenidamente y poder equilibrarlo lo mejor posible. El hecho de que, al morir, el jugador pierda la moneda que utiliza para prácticamente avanzar niveles y comprar todo, debía hacer sentir retado al jugador y evitar una sensación de desesperación. Aquí es importante mencionar también que Miyazaki intentó que la comunicación de los detalles del juego con Sony fuera lo más hermética posible, ya que sintió que la empresa le pediría hacer el juego más sencillo y eso significaría eliminar mecánicas importantes para la esencia del mismo. De hecho, Miyazaki también ha declarado que su idea no era hacer un juego difícil y ya, sino que estaba buscando que los jugadores tuvieran esa sensación de reto y finalmente de satisfacción al superar obstáculos complicados o que pudieran parecer imposibles. Aún con todo esto, la información que Sony tenía sobre el título era muy poca, pero depositaron su confianza en Miyazaki. Y qué bueno. Eso sí, también hubo varias ideas que el equipo prefirió desechar por el bien de la experiencia del jugador, como por ejemplo el permadeath. El hecho de que el desarrollo estuviera mucho más enfocado en las mecánicas y su ejecución provocó que también se decidiera tomar un rumbo diferente con la narrativa. Y es que Demon's Souls iniciaría con una tradición que también adoptarían sus sucesores y derivados: contar la historia sin realmente contarla directamente. Puede que no lo parezca, pero los juegos de Souls suelen tener una historia muy profunda, llena de ramificaciones interesantes y muchos detalles que generalmente pasan desapercibidos por una muy buena razón. Todo está escondido dentro del juego. Las cutscenes son contadas y únicamente presentan diálogos que dan detalles muy vagos de lo que está sucediendo. Es así como podremos encontrarnos con objetos, armas, armaduras e incluso ítems desechables o llaves que aportan esas partes perdidas del lore del juego, y es nuestra misión descubrirlas todas. Vamos, incluso los NPCs a veces dicen cosas muy poco específicas. Esto provocó también que toda la base de jugadores comenzara a crear teorías y unir poco a poco las piezas de la historia, tratando de descifrar elementos clave o simplemente presentando todas las partes posibles de la historia y el contexto de esta para que otros jugadores la complementaran con lo que ellos habían encontrado. Esta tradición se extendió a los siguientes juegos de la franquicia, y a la fecha es muy interesante ver cómo sucede en distintas redes sociales y foros dedicados. En el apartado de multijugador, Miyazaki también le dedicó mucho empeño a hacerlo funcionar sin que se sintiera genérico o muy blando. Es por eso por lo que tomó inspiración de una experiencia que tuvo mientras manejaba cuesta arriba después de una nevada muy pesada. Él cuenta que había varios autos intentando subir por la calle, y que cuando los demás arriba se detenían, comenzaban a resbalarse e impactaban lentamente con el auto de atrás. Esto provocaba que los autos de más abajo tuvieran que empujar a los de más arriba, para que poco a poco el tránsito fuera fluyendo. Esto hizo a Miyazaki pensar en lo que él llamó cooperación silenciosa. Fue así como nació el concepto de los fantasmas de colores negro y azul, que fungían como ayuda a los jugadores sin afectar demasiado la experiencia de la historia. De igual forma, el sistema de mensajes dentro del juego estaba pensado para ser lo menos intrusivo posible, y esto confundió un poco a Sony. El equipo entonces tuvo que explicarles a los ejecutivos que era similar a la diferencia que existe entre un mensaje de texto y una llamada. Esto aportaría una sensación de conectividad entre jugadores sin llegar a ser demasiado invasivo o con contacto directo. Al final, la idea era que no se pudieran formar grupos similares a los de un RPG multiplayer tradicional para realizar misiones en conjunto, porque esto restaría a la experiencia de un solo jugador y lo haría sentir como un modo individual en lugar de un complemento. Fueron meses extenuantes de trabajo, pero la libertad creativa que se le dio al equipo de desarrollo, junto con el enfoque y la visión de Miyazaki, dieron sus frutos desde el día 1 del lanzamiento, el 5 de febrero del 2009, cuando todo Japón conoció Demon's Souls. A este país le siguió toda Norteamérica el 6 de octubre del mismo año. El resto del mundo tendría que esperar hasta el 25 de junio del 2010 para poder jugar este gran título, pero definitivamente valió la pena. Las reseñas positivas y los halagos de la crítica y el público por igual no se hicieron esperar. Las ventas superaron las expectativas de los desarrolladores, los ejecutivos y los distribuidores por igual, y los premios llegaron por montones. Como dato adicional, los servidores en línea del juego estaban contemplados para cerrarse un par de años después del lanzamiento en 2011. Sin embargo, se decidió finalmente que esperarían un par de años más. Y fue hasta 2018 que, de forma oficial, dejaron de funcionar. Obviamente esto no evitó que la aún fuerte comunidad de Demon's Souls hiciera servidores privados que permitían jugar al 100% como si fueran los servidores oficiales. Miyazaki, From Software y Sony se arriesgaron con un juego que rompió los esquemas que se tenían en ese momento para los RPGs de acción. Se empeñaron en hacer un título de calidad que retara al jugador sin llegar a ser imposible y al final le diera la sensación de que todos esos retos habían valido la pena. Demon's Souls llegó para abrirle paso a toda una franquicia que hoy en día es una de las más importantes en la industria. Y el resto es historia. Muchas gracias por acompañarme en este épico viaje a través de la creación de una de mis franquicias favoritas. Mi nombre es Oz y nos vemos en la próxima. Estamos en contacto.